Lo más peligroso no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes y no es cierto. Vivimos atrapados en una jaula que no podemos ver. Una prisión construida con creencias que nunca elegimos, con miedos heredados, con pensamientos que nos repitieron tantas veces que terminamos creyéndolos sin cuestionar. Caminamos por la vida con la sensación de estar despiertos, pero en realidad seguimos dormidos, funcionando en automático, reaccionando en lugar de eligiendo, existiendo en lugar de viviendo. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Nos enseñaron a pensar dentro de los límites, a no cuestionar demasiado, a seguir el camino que otros trazaron antes de nosotros. Nos convencieron de que hay cosas imposibles, de que la vida es como es y que lo único que podemos hacer es aceptarla. Nos vendieron la idea de que pensar demasiado es peligroso, que es mejor seguir con la corriente, que hay preguntas que es mejor no hacer. Construye una nueva mente. Una dieta mental. Autor anónimo. Siempre creí que mi mente era mía, que lo que pensaba, lo que creía, lo que decidía, era resultado de mi propia voluntad. Nunca me detuve a cuestionarlo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has preguntado si los pensamientos que ocupan tu cabeza realmente te pertenecen? Vivimos en un mundo que no quiere que pienses demasiado. Te da distracciones, te ofrece explicaciones prefabricadas, te llena de verdades a medias para que no sientas la necesidad de buscar las tuyas. Te mantiene ocupado, entretenido, dormido. Porque una mente dormida es fácil de controlar, fácil de convencer, fácil de moldear. Pero llega un momento en la vida en el que la mentira deja de ser suficiente. Un día te das cuenta de que la comodidad de seguir el camino marcado no compensa la sensación de estar viviendo en automático. Empiezas a notar las jaulas invisibles, los patrones repetitivos, las ideas heredadas que nunca cuestionaste. Y ahí, en ese instante, tienes dos opciones: seguir ignorándolo o despertar. La mente no es tuya, rompiendo el control invisible. Crecí creyendo que mis pensamientos eran míos, que cada idea, cada deseo, cada miedo nacía en mi interior, como si yo fuera el arquitecto de mi propia mente. Pero un día me di cuenta de algo aterrador. No era yo quien pensaba, sino todo lo que me había sido inculcado. Cada creencia, cada verdad incuestionable, cada límite que me impedía avanzar, no era más que una repetición de voces ajenas. ¿De quién eran entonces mis pensamientos? ¿Quién había sembrado en mi cabeza la idea de lo posible y lo imposible? Nos crían como si fuéramos páginas en blanco, pero la verdad es que llegamos al mundo como esponjas. Absorbemos cada palabra de nuestros padres, cada mirada de desaprobación, cada miedo heredado, cada regla invisible que nos dice qué se puede y qué no. Sin darnos cuenta, nuestra mente se convierte en un reflejo de todo lo que hemos escuchado desde que tenemos memoria. No hagas esto, es peligroso. Así no se comporta una persona decente. Para tener éxito hay que sufrir. El amor es sacrificio, la vida es una lucha. Y así, sin cuestionarlo, vamos repitiendo el guión que alguien más escribió para nosotros. Pero, ¿y si todo lo que creemos sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre lo que podemos o no podemos hacer, es solo un eco del pasado? ¿Y si nuestra mente es solo una colección de voces, algunas tan antiguas que ni siquiera sabemos de dónde vienen? Imagina por un momento que pudieras ver cada pensamiento flotando en el aire, con la etiqueta de quién lo puso ahí. ¿Cuántos de ellos te pertenecen realmente? Recuerdo el día en que sentí el peso de este descubrimiento como una losa sobre mi pecho. Estaba sentado en una cafetería, observando a la gente pasar. Y de repente, en medio del ruido de conversaciones y el aroma a café quemado, me di cuenta de algo. Todas las decisiones importantes de mi vida habían sido guiadas por el miedo. No por mi intuición, no por mis sueños, sino por el miedo. ¿De dónde venía ese miedo? ¿Quién lo había puesto en mí? Me di cuenta de que cada vez que había estado a punto de hacer algo grande, algo que realmente deseaba, una voz surgía en mi cabeza diciéndome: «No es el momento. No eres lo suficientemente bueno. ¿Y si fallas?». Pero esa voz no era mía. No era mi esencia hablando. Era una grabación antigua, una enseñanza heredada, una advertencia de alguien que, quizás con buenas intenciones, me había enseñado a temerle a la vida en lugar de abrazarla. La mente es una cárcel cuando no la cuestionamos. Nos mantiene encadenados a lo conocido, nos hace repetir patrones, nos convence de que somos lo que pensamos de nosotros mismos. Pero lo que pensamos no siempre es verdad. Piensa en la última vez que te sentiste incapaz, insuficiente, atrapado. ¿Quién te enseñó a pensar así? ¿Por qué lo creíste sin pelear? Nos programan desde pequeños para encajar, para ser aceptados, para seguir las reglas. Pero nadie nos enseña a desprogramarnos, a romper el molde, a cuestionar cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza. Nadie nos dice que la mente puede mentirnos, que no todo lo que sentimos es real, que el miedo rara vez es una señal de peligro y casi siempre es solo un fantasma del pasado. Pero hay una salida. No es fácil, no es rápida, pero existe. Y comienza con una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si dejara de creer en todo lo que me han enseñado sobre mí mismo? Ahí empieza la verdadera transformación. No en las afirmaciones positivas, no en los libros de autoayuda, no en las promesas de éxito instantáneo, sino en la brutal y necesaria confrontación con uno mismo. La mente no es tuya hasta que la conquistas, hasta que tomas cada pensamiento, lo sostienes frente a la luz y decides si merece quedarse o si es solo un vestigio de algo que nunca te perteneció. Yo lo hice. No de un día para otro, no sin dolor, no sin resistencia. Porque cuando empiezas a cuestionar tu mente, ella pelea por sobrevivir. Te dice que no hay nada que cambiar, que así eres, que así has sido siempre. Pero es mentira. No eres tus pensamientos, no eres tus miedos, no eres las limitaciones que alguien más puso en ti. El circo mental, el espectáculo de tu propio sabotaje. Hubo un día en que me di cuenta de que mi mente era un circo, un espectáculo caótico donde cada pensamiento era un acróbata tambaleándose en la cuerda floja, donde el miedo rugía como un león enjaulado, donde mis inseguridades se turnaban como payasos torpes que nunca dejaban de hacer ruido. Todo era un desastre perfectamente orquestado. Y lo peor de todo, yo era el único espectador que compraba boletos para verlo una y otra vez. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo grande? ¿Por qué cuando todo parece alinearse, cuando por fin das el paso, tu propia mente se convierte en tu mayor enemigo? Es como si dentro de ti hubiera un director de circo que, justo cuando la función va bien, decide incendiar la carpa y arruinarlo todo. Y lo más irónico es que ni siquiera te das cuenta de que eres tú quien lo hace. La mente es una tramposa. Juega contigo como un ilusionista que te hace creer que el truco es real, que tus miedos son ciertos, que tus límites son de acero y no de humo. Cada pensamiento de duda, cada sabotaje disfrazado de prudencia, cada excusa bien elaborada, no es más que un acto dentro del circo. Y tú, sin cuestionarlo, sigues aplaudiendo. Yo lo hacía. Lo hacía cada vez que postergaba lo que realmente quería. Cada vez que permitía que la voz de la inseguridad hablara más fuerte que la de mi intuición. Lo hacía cuando decía: «No estoy listo», aunque en el fondo sabía que nunca lo estaría si seguía esperando. Lo hacía cuando permitía que el miedo al fracaso fuera más grande que las ganas de intentarlo. El circo mental es un espectáculo cruel, porque no solo te entretiene, sino que te mantiene atrapado en la misma función noche tras noche. No importa cuántas oportunidades lleguen a tu vida, si sigues operando bajo el mismo guión, los mismos payasos aparecerán, la misma cuerda floja se romperá, el mismo acto de autodestrucción se repetirá. hasta que decides salir del circo y apagar las luces. Pero, ¿cómo se apaga un espectáculo que ha estado funcionando toda la vida? ¿Cómo se desarma un escenario construido sobre años de creencias limitantes? La respuesta es brutalmente simple: dejando de actuar en él. Dejando de darle atención a cada pensamiento que te dice que no puedes. Dejando de alimentar el miedo con más miedo. Dejando de jugar el papel de víctima dentro de tu propia historia. Un día me cansé. Me harté de ver la misma función de siempre. Me harté de ser el espectador de mi propio desastre y decidí algo. Si mi mente era un circo, yo iba a ser el dueño de la carpa. Iba a decidir qué actos se presentaban y cuáles no. Iba a callar a los payasos del miedo, a soltar las cadenas del león de la ansiedad, a despedir a cada pensamiento que no me llevara hacia donde quería ir. No fue fácil, porque el circo no cierra de la noche a la mañana. La mente sigue tratando de venderte boletos para la misma función de siempre, pero llega un punto en el que te vuelves tan consciente del truco que deja de afectarte. Ves los hilos que mueven a los títeres del miedo. Ves las ilusiones por lo que son. Nada. Y en ese momento, el circo pierde su poder. Tu peor enemigo, la basura que alimenta tu cabeza. Siempre me pregunté por qué, a pesar de querer cambiar, había algo dentro de mí que no me dejaba avanzar. ¿Por qué, incluso cuando tenía claro lo que quería, mi mente se llenaba de dudas, de excusas, de razones para quedarme quieto? Hasta que un día lo entendí. Mi cabeza estaba llena de basura. No hablo de la basura física, esa que se puede barrer y sacar a la calle en bolsas negras. Hablo de algo peor, más sutil, más tóxico. Hablo de las ideas que se quedaron pegadas en mi mente sin que me diera cuenta. Creencias que alguien me inculcó cuando era niño. Palabras que escuché tantas veces que terminé creyéndolas. Noticias que repetían lo mismo hasta convertirlo en verdad. Opiniones disfrazadas de hechos. Miedos heredados como si fueran parte de mi ADN. La mente, cuando no se cuida, se convierte en un basurero. Un depósito de pensamientos que no elegiste, pero que te gobiernan. Un día te miras en el espejo y te das cuenta de que no eres quien querías ser, sino el resultado de todo lo que consumiste, de todo lo que permitiste que entrara en tu cabeza sin filtro. ¿Quién te dijo que no eras suficiente? ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te convenció de que la vida es difícil, de que el amor duele, de que hay que conformarse? Durante años no cuestioné nada de lo que pensaba. Si algo se me ocurría, lo tomaba como cierto. Si me sentía incapaz, asumía que lo era. Si tenía miedo, creía que el miedo era real. Pero un día me di cuenta de que mi mente no era mía. Estaba ocupada por pensamientos que no me servían, que no me hacían bien, que no me ayudaban en nada. Y entonces entendí que mi peor enemigo no estaba afuera. No era el jefe que me exigía demasiado, ni la pareja que no me entendía, ni los problemas de dinero, ni la falta de oportunidades. Mi peor enemigo vivía dentro de mí, hablándome con mi propia voz, repitiendo frases que ni siquiera eran mías. ¿Qué pasaría si dejaras de alimentar tu cabeza con la misma basura de siempre? Si dejaras de repetir lo que otros dicen, si dejaras de ver las mismas noticias llenas de miedo, si dejaras de escuchar las mismas quejas de la gente que nunca cambia. ¿Cómo se vería tu vida si solo dejaras entrar pensamientos que te fortalecen en vez de pensamientos que te debilitan? Cuando me di cuenta de esto, hice algo radical. Dejé de escuchar todo lo que me hacía sentir pequeño. Apagué la televisión, cerré las redes sociales, me alejé de las conversaciones donde la gente solo hablaba de lo difícil que es todo. Y entonces, algo pasó. Mi mente empezó a respirar, como si hubiera estado ahogada en un océano de negatividad y por fin pudiera ver la superficie. No fue fácil, porque la basura mental es adictiva. Nos acostumbramos a vivir con ella, a escuchar las mismas historias de fracaso, a rodearnos de personas que no hacen más que quejarse, pero el precio de seguir en ese ciclo es demasiado alto. Es una vida vivida en automático, sin control, sin intención. Al final, te conviertes en lo que consumes. Y si lo único que consumes son pensamientos que te limitan, emociones que te drenan y noticias que te asustan, ¿qué crees que pasará con tu vida? No es magia, es lógica. Alimenta tu cabeza con basura y tu vida se vuelve un reflejo de esa basura. Alimenta tu cabeza con claridad, con propósito, con ideas que te expandan y tu realidad cambiará sin que tengas que forzarlo. El problema es que nadie nos enseña esto. Nadie nos dice que tenemos el poder de elegir lo que entra en nuestra mente. Crecemos creyendo que todo lo que pensamos es verdad, que todo lo que sentimos es inamovible. Pero no lo es. Un pensamiento no es más que eso. Un pensamiento. Y si no te sirve, puedes dejarlo ir. El día que entendí esto, algo dentro de mí cambió para siempre. Dejé de pelear con el mundo y empecé a observar lo que pasaba dentro de mi cabeza. Cada vez que un pensamiento de miedo aparecía, me preguntaba, ¿de dónde viene esto? ¿Me ayuda o me limita? ¿Lo elijo o lo suelto? Pensar no es lo mismo que creer. ¿Cómo tu razón te engaña? Siempre creí que porque algo pasaba por mi cabeza, debía ser cierto. Pensaba, luego existía. Pensaba, luego actuaba. Pensaba, luego sentía. Pero un día me detuve a observar la telaraña de pensamientos que habitaban mi mente y me di cuenta de algo perturbador. No todo lo que pienso es real. No todo lo que pasa por mi mente tiene que ser una verdad absoluta. Y lo peor es que muchas de las cosas en las que creía con toda mi alma no eran más que espejismos disfrazados de certeza. Vivimos atrapados en la trampa de nuestra razón. Nos aferramos a lo que pensamos como si fuera una ley inquebrantable, como si nuestra percepción del mundo fuera la única posible, como si todo lo que asumimos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la vida, fuera incuestionable. Pero, ¿alguna vez has cuestionado lo que crees? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que defiendes con tanta seguridad es realmente tuyo? ¿O si simplemente es algo que aprendiste sin darte cuenta? Recuerdo una vez en la que estaba convencido de que alguien me odiaba. Lo veía en su mirada, en su tono de voz, en su forma de actuar. Cada vez que me hablaba, yo ya estaba esperando la hostilidad, ya estaba listo para defenderme de sus supuestos ataques. Pero un día, sin quererlo, escuché una conversación en la que esa persona hablaba de mí con admiración. No entendía nada. ¿Cómo podía ser que yo estuviera seguro de que me despreciaba y, al mismo tiempo, él hablara bien de mí cuando no estaba presente? Fue en ese momento que lo comprendí. No había sido la realidad la que me había engañado. Había sido mi propia mente. Yo había interpretado sus acciones de acuerdo a mis inseguridades, a mis miedos, a mi manera de ver el mundo. Pensé que él me odiaba, pero lo pensé tanto que terminé creyéndolo. Pensar no es lo mismo que creer. Pensar es tener un pensamiento. Creer es convertirlo en una verdad. Y en esa delgada línea entre lo que piensas y lo que decides creer, se construye tu vida entera. Si crees que no eres suficiente, actúas como si no lo fueras. Si crees que el mundo es cruel, encuentras pruebas para confirmarlo en cada esquina. Si crees que nunca vas a lograr lo que sueñas, te encargas de sabotearte una y otra vez hasta que eso se haga realidad. No porque sea verdad, sino porque así lo decidiste. La mente juega un juego sucio. Te muestra lo que esperas ver, no lo que realmente es. Si crees que la gente siempre te traiciona, vas a notar cada traición y vas a ignorar cada acto de lealtad. Si crees que no eres capaz de algo, tu mente encontrará todas las razones por las cuales eso es cierto y bloqueará cualquier evidencia de lo contrario. Es como si lleváramos puestos unos lentes con los que solo podemos ver lo que confirma nuestras creencias. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos que los llevamos puestos. Pero, ¿qué pasaría si hoy decidieras quitarte esos lentes? si decidieras cuestionar cada pensamiento que pasa por tu cabeza en vez de aceptarlo sin más? Si en lugar de asumir que todo lo que piensas es real, empezaras a preguntarte si de verdad vale la pena creerlo? Un día, me pregunté qué pasaría si dejara de creer en todos los límites que yo mismo había puesto en mi vida. Si soltara la idea de que ciertas cosas eran imposibles, de que ciertas puertas estaban cerradas, de que yo tenía que conformarme con lo que tenía. Y lo que pasó fue sorprendente. Empecé a notar oportunidades que antes no veía. Empecé a confiar en mí de una manera en la que nunca lo había hecho. Empecé a darme cuenta de que mucho de lo que me detenía no era el mundo, sino la forma en la que lo interpretaba. Es aterrador darse cuenta de que la mente no siempre dice la verdad. Que nuestros pensamientos no son más que eso, pensamientos. Y que si no tenemos cuidado, podemos construir una vida entera sobre cimientos falsos. Pero también es liberador. Porque si tú creaste la cárcel en la que vives, tú también puedes abrir la puerta y salir de ella. El problema es que nadie nos enseña esto. Crecemos creyendo que lo que sentimos y lo que pensamos son la misma cosa. Que si sentimos miedo, es porque hay peligro. Que si pensamos algo negativo, es porque hay razones para preocuparnos. Pero no es así. Puedes sentir miedo sin que haya nada que temer. Puedes pensar que no eres suficiente y aún así serlo. Puedes tener pensamientos oscuros y no ser una mala persona. La clave está en aprender a separar lo que piensas de lo que decides creer, en no aferrarte a cada idea como si fuera la única verdad, en darte cuenta de que tu mente a veces te engaña y que no siempre tienes que escucharla. Matar la mente vieja, el precio de una nueva identidad. El día que entendí que debía matar mi mente vieja, fue el día que me di cuenta de que llevaba años viviendo en un cuerpo que ya no era mío. No porque no me perteneciera, sino porque dentro de mí todavía hablaba una voz antigua, una que repetía historias que ya no me representaban. La voz de quien fui, de quien me dijeron que era, de quien alguna vez creí ser. Esa mente era un fantasma que me arrastraba hacia atrás, un eco de versiones pasadas de mí mismo que se negaban a morir. Nos aferramos a nuestra identidad como si fuera algo sagrado. Nos decimos a nosotros mismos, así soy, así siempre he sido, así me conocieron, como si nuestra historia estuviera escrita en piedra, como si el miedo a soltar esa vieja piel no fuera en realidad miedo a perder lo conocido, sino terror a enfrentar lo desconocido. Pero, ¿qué pasaría si hoy decidieras dejar morir la mente que te ha traído hasta aquí? Si soltaras la versión de ti mismo que ya no te sirve, y caminaras hacia la que realmente quieres ser? Matar la mente vieja no es un proceso elegante. No es un despertar místico donde todo de repente cobra sentido. No es un camino iluminado por respuestas perfectas. Es un duelo. Es perderse. Es la sensación de caminar sin suelo bajo los pies. Es la incomodidad de no reconocerte en el espejo porque, aunque sabes que ya no eres quien eras, aún no tienes claro quién vas a ser. He visto a personas quedarse atrapadas en la frontera entre lo viejo y lo nuevo. Quieren cambiar, pero no pueden soltar del todo. Quieren avanzar, pero la mente vieja sigue jalándolos de vuelta, recordándoles quién solían ser, sus errores, sus miedos, sus fracasos. Porque la mente vieja es así, es persistente. Se aferra a ti como un parásito. No quiere morir porque sabe que si muere, tú serás libre. La muerte de la mente vieja es dolorosa porque implica renunciar a todo lo que nos ha definido. Implica dejar atrás excusas, relatos, victimismos, hábitos, relaciones, creencias que han sido nuestra armadura. Implica aceptar que mucho de lo que éramos no era más que una construcción de lo que aprendimos a ser, no de lo que realmente somos. Y ahí está el verdadero precio, el vacío. Porque después de matar la mente vieja, viene un espacio en blanco, un limbo donde ya no tienes las respuestas de antes, pero tampoco las nuevas. Un momento en el que te preguntas si hiciste lo correcto, si en realidad estabas tan mal antes, si tal vez es más fácil regresar a lo conocido. Y es aquí donde la mayoría fracasa, no porque no puedan cambiar, sino porque no soportan el silencio. No saben estar sin la voz que antes los definía, sin la vieja historia que les daba identidad. Pero si resistes, si aguantas el vacío sin buscar refugio en lo que ya conoces, algo increíble sucede. Nace una mente nueva. No la mente programada por el miedo, sino una mente libre. Una que no está contaminada por creencias prestadas. Una que no se limita por las reglas que otros pusieron. Una que te pertenece por completo. La mayoría quiere cambiar sin pagar el precio. Quieren nuevos resultados con la misma mentalidad. Quieren crecer sin dejar atrás lo que los ha mantenido pequeños. Pero la transformación real exige sacrificios. Exige soltar el peso muerto de la identidad vieja, aunque duela. Exige pasar por la incomodidad de no reconocerte por un tiempo. Exige destruir antes de construir. Matar la mente vieja no es fácil, pero quedarse atrapado en ella es morir en vida. Es repetir los mismos patrones, los mismos miedos, las mismas excusas, los mismos límites. Es ver pasar los años con la sensación de que algo dentro de ti está destinado a más, pero sin la valentía de hacer lo necesario para que eso suceda. El efecto espejo. Todo lo que juzgas te esclaviza. A lo largo de mi vida, me acostumbré a señalar con el dedo, a observar a los demás y diagnosticar sus fallas como si yo estuviera por encima de ellas. Me molestaban los arrogantes, los mentirosos, los débiles, los que parecían no tener rumbo. Me irritaban los que hablaban demasiado de sí mismos, los que se victimizaban, los que parecían tan ciegos ante sus propias contradicciones. Me sentía superior, como si yo tuviera la capacidad de ver la verdad que ellos no podían ver. Hasta que un día, alguien me hizo una pregunta que me dejó en silencio. ¿Por qué te afecta tanto? ¿Por qué la arrogancia ajena me irritaba tanto? ¿Por qué la debilidad de otros me parecía insoportable? ¿Por qué la hipocresía me hervía la sangre? ¿Por qué, en vez de simplemente observar, sentía la necesidad de juzgar? Me tomó tiempo entenderlo, pero cuando lo hice, sentí como si me hubieran arrancado un velo de los ojos. Todo lo que juzgaba en los demás era un reflejo de algo que yo no quería ver en mí mismo. Cada crítica que lanzaba al mundo era una sombra que habitaba dentro de mí, una parte de mi identidad que había enterrado y que, al verla reflejada en alguien más, me incomodaba hasta el punto de la rabia. El mundo no es más que un espejo. No vemos a las personas como son, las vemos como somos. Lo que nos irrita de los demás no es más que el eco de nuestras propias batallas internas. Nos molesta la soberbia porque, en el fondo, hemos sido soberbios y nos avergüenza. Nos desespera la debilidad porque, en el fondo, tememos ser débiles. Nos repugna la mentira porque, en algún momento, también hemos mentido y no queremos enfrentarlo. El juicio es un ancla. Nos mantiene atrapados en los mismos patrones de siempre, en las mismas emociones tóxicas, en las mismas excusas. Porque al juzgar a los demás, creemos que nos alejamos de lo que criticamos, pero en realidad nos aferramos a ello con más fuerza, lo hacemos nuestro, lo reforzamos, lo volvemos parte de nuestra identidad. Y lo peor de todo, el juicio nos esclaviza. Nos hace ver el mundo como un enemigo. Nos mantiene en un estado constante de comparación, de enojo, de frustración. Nos quita la paz. ¿Cuánta energía gastamos odiando a los demás? ¿Cuántas horas de nuestra vida desperdiciamos analizando los defectos ajenos, envenenándonos con emociones que no nos llevan a ningún lado? Me di cuenta de que, mientras siguiera juzgando, no podría ser libre, porque cada vez que lanzaba un juicio, me encadenaba a la misma energía de lo que criticaba. Me volvía parte de ello. Y lo peor es que, sin darme cuenta, me convertía exactamente en aquello que rechazaba. Entonces, decidí hacer un experimento. Cada vez que sintiera el impulso de criticar a alguien, en lugar de soltar la primera opinión que viniera a mi mente, me haría una pregunta. ¿Qué parte de esto hay en mí? Fue incómodo, porque la mayoría de las veces la respuesta estaba ahí, esperando en algún rincón de mi subconsciente. Descubrí que sí, a veces yo también era arrogante, a veces yo también mentía, a veces yo también me victimizaba, y, de alguna manera, juzgar a los demás me daba una falsa sensación de superioridad, un alivio temporal que me permitía ignorar mis propias sombras. Pero ya no podía seguir engañándome. No podía seguir viendo a los demás como el problema cuando el problema siempre había estado dentro de mí. Cuando dejas de juzgar, el mundo cambia. No porque las personas sean diferentes, sino porque las ves con otros ojos. En lugar de criticar la arrogancia, empiezas a ver la inseguridad que la provoca. En lugar de burlarte de la debilidad, empiezas a notar la carga que esa persona lleva a cuestas. En lugar de condenar la mentira, empiezas a entender el miedo que la origina. Y algo hermoso sucede. Te liberas. Te liberas de la rabia, del resentimiento, de la necesidad de corregir a los demás. Te das cuenta de que cada persona está librando su propia batalla y que no eres tú quien debe decidir quién gana y quién pierde. El juicio es una trampa, una distracción. Nos mantiene tan ocupados viendo hacia afuera que nunca miramos hacia adentro. Pero cuando por fin lo hacemos, cuando aceptamos nuestras sombras en lugar de proyectarlas en los demás, encontramos algo que el juicio nunca nos dio. Paz. Miedo a pensar. El virus que destruye tu libertad. Pensar da miedo. No porque sea difícil, sino porque obliga a cuestionar. Y cuestionar duele. Nos han enseñado que la seguridad está en lo conocido, en lo que todos repiten, en lo que ya fue decidido por otros antes de que tuviéramos la oportunidad de elegir. Pensar es peligroso porque nos arranca del rebaño, porque nos deja desnudos ante la incertidumbre, porque nos obliga a mirar lo que durante años hemos tratado de ignorar. El miedo a pensar no es natural, es aprendido. Desde niños nos premian por obedecer y nos castigan por preguntar demasiado. Nos dicen qué está bien y qué está mal antes de que podamos descubrirlo por nosotros mismos. Nos llenan de reglas, de dogmas, de ideas que debemos aceptar sin rechistar. Nos entrenan para no desafiar, para no dudar, para no hacer demasiado ruido. Porque pensar demasiado incomoda, porque quien cuestiona se vuelve una amenaza. Pero, ¿qué pasa cuando crecemos con ese miedo? Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente. Aceptamos lo que nos dicen sin analizarlo. Repetimos opiniones que ni siquiera son nuestras. Nos aferramos a creencias heredadas, sin preguntarnos si tienen sentido. Nos volvemos esclavos de la inercia. Caminamos por senderos trazados por otros, sin atrevernos a preguntarnos si hay algo más allá. Y así pasa la vida. Un ciclo de pensamientos prefabricados, de miedos heredados, de verdades impuestas. Nos volvemos máquinas programadas para reaccionar en lugar de crear, para aceptar en lugar de desafiar. Nos convencemos de que es mejor no mover las aguas, de que es más fácil seguir la corriente, de que pensar demasiado solo trae problemas. Y tal vez sea cierto. Pensar duele. Pensar nos obliga a reconocer nuestras contradicciones, a darnos cuenta de que hemos vivido en automático, a admitir que muchas de las cosas en las que creemos podrían ser mentira. Pero, ¿cuál es la alternativa? Vivir dormidos. Pasar los días repitiendo discursos ajenos, evitando cualquier idea que nos saque de la comodidad. Seguir órdenes sin cuestionarlas, actuar como nos dijeron que debíamos actuar, renunciar a nuestra propia voz por miedo a lo que encontraríamos si decidiéramos escucharla. Pensar es peligroso, sí, pero no pensar es peor. No hay nada más triste que una mente que se niega a despertar, que se conforma con lo que le dan, que nunca se atreve a preguntarse si hay otra forma de vivir. Un día me di cuenta de que había pasado años creyendo cosas que nunca había elegido. Creía en los límites porque alguien me los impuso. Creía en el fracaso como algo definitivo, porque me enseñaron a temerlo. Creía que la vida debía ser difícil porque crecí rodeado de personas que sufrían sin cuestionarse por qué. Nunca me detuve a pensar si esas ideas eran reales o simplemente eran las cadenas invisibles que me habían atado desde el principio. Y entonces hice algo aterrador. Me permití dudar. Me permití cuestionarlo todo, incluso a mí mismo. ¿Por qué creía lo que creía? ¿De dónde venían mis miedos? ¿Eran míos o alguien más me los había entregado? Las respuestas no llegaron de inmediato. Al principio, lo único que encontré fue el vacío, un silencio incómodo que me hacía querer retroceder, volver a lo conocido, refugiarme en las certezas de siempre. Pero resistí, y poco a poco la verdad empezó a revelarse. Pensar me liberó. No de la noche a la mañana, no sin dolor, pero sí con una claridad que nunca había sentido antes. Me di cuenta de que no tenía que aceptar lo que no me hacía sentido, que no tenía que cargar con ideas que no me pertenecían, que podía soltar los miedos que no eran míos. Descubrí que podía reconstruirme desde cero, que podía decidir qué creía, qué rechazaba, qué dejaba entrar en mi mente y qué sacaba para siempre. Pero hay un precio, porque una vez que empiezas a pensar por ti mismo, ya no puedes volver atrás, ya no puedes engañarte, ya no puedes hacerte el ciego, ya no puedes conformarte con la mentira. Te das cuenta de cuántas cosas en el mundo están construidas sobre ilusiones, de cuánta gente vive atrapada en un guión que nunca escribió. Y eso duele, porque te separa, porque te vuelve un extraño entre los que prefieren no ver, porque te enfrenta con la soledad de ser libre en un mundo que le teme a la libertad. El vicio del pasado. Cómo tu historia te encadena. Hay algo en el pasado que nos seduce, que nos llama de vuelta cuando intentamos avanzar. Nos aferramos a él como un adicto a su dosis, como si dejarlo ir fuera renunciar a una parte de nosotros mismos. Volvemos una y otra vez a los mismos recuerdos, a las mismas heridas, a los mismos relatos que nos hemos contado durante años. Nos repetimos lo que pasó, cómo pasó, quién nos hizo daño, qué salió mal, y lo convertimos en la piedra angular de nuestra identidad. Nos gusta decir que queremos cambiar, que buscamos ser mejores, que anhelamos un futuro distinto. Pero, ¿cómo podemos construir algo nuevo si seguimos viviendo dentro de la misma historia vieja? No importa cuánto intentemos avanzar si seguimos arrastrando las mismas cadenas, porque eso es el pasado cuando no sabemos soltarlo, una prisión. Durante mucho tiempo me definí por lo que había sufrido. Me enorgullecía de mis cicatrices, de todo lo que había tenido que soportar. Creía que mi dolor me hacía especial, que mi historia me daba un valor que de otra manera no tendría. Y entonces me di cuenta de algo brutal. Mi apego al pasado no era otra cosa que un ancla. No me dejaba moverme, no me dejaba evolucionar. Me mantenía atrapado en la versión más rota de mí mismo. Pero el pasado es traicionero. Nos hace creer que mirarlo es una forma de controlarlo, cuando en realidad es él quien nos controla a nosotros. Nos alimenta con nostalgia o con rencor. Nos susurra al oído que sin él no somos nada. Nos convence de que somos el producto de lo que nos pasó, cuando en realidad somos lo que decidimos hacer con ello. ¿Cuántas veces has contado la misma historia sobre ti? Esa historia donde fuiste víctima, donde alguien te falló, donde el destino te arrebató lo que merecías. ¿Cuántas veces has repetido ese relato hasta hacerlo parte de tu ADN? La repetición lo convierte en una verdad absoluta, en una barrera invisible que dicta lo que puedes o no puedes hacer. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de contarla? Si un día te despertaras y decidieras que ya no eres esa persona, que ya no eres esa versión de ti mismo, no es fácil, porque soltar el pasado es como perder una adicción. Nos da miedo el vacío que deja. Nos aterra no saber quién seremos sin él. Pero llega un momento en el que hay que elegir. O sigues siendo la misma historia de siempre, o te permites escribir algo nuevo. La mayoría prefiere quedarse donde está, no porque les guste su historia, sino porque la conocen, porque lo desconocido da miedo, porque reinventarse es un salto al abismo. Pero el pasado no se va hasta que lo matas, hasta que dejas de buscar respuestas en él, hasta que dejas de justificar lo que eres hoy con lo que pasó ayer. Tu historia te encadena solo si le das el poder de hacerlo, solo si sigues alimentándola, solo si sigues mirando hacia atrás esperando encontrar ahí algo que explique lo que eres. Pero lo que eres no está en el pasado, está en lo que decides ahora. Lo entendí cuando me harté de repetirme la misma historia. Cuando me di cuenta de que cada vez que hablaba de mi dolor, lo mantenía vivo. Cuando acepté que lo que pasó, pasó, y que lo único que importaba era lo que haría con ello. Y entonces solté. Solté la necesidad de explicarlo todo. Solté el rencor disfrazado de lección. Solté la idea de que mi valor estaba en mi sufrimiento. Y en ese momento, por primera vez, fui libre. No porque el pasado desapareciera, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Porque ya no lo usaba como excusa. Porque ya no lo necesitaba para definir quién era. El autoengaño, la dulce mentira que te mantiene estancado. Lo más peligroso de una mentira no es que te la cuenten, sino que te la cuentes a ti mismo y la creas. Porque las mentiras externas pueden doler, pueden traicionar, pueden romperte, pero el autoengaño es distinto. Es un veneno lento que te acaricia mientras te destruye, que te hace sentir seguro mientras te arrastra a la misma vida de siempre, a los mismos ciclos que juraste romper, a los mismos patrones disfrazados de nuevas oportunidades. Nos mentimos más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Nos decimos que estamos bien cuando en realidad algo dentro de nosotros grita lo contrario. Nos convencemos de que algún día cambiaremos, pero seguimos postergando lo inevitable. Nos repetimos que todo tiene sentido cuando, en el fondo, sabemos que estamos sosteniendo una estructura que ya no se sostiene sola. Pero el autoengaño es dulce. Nos permite evitar la incomodidad de enfrentarnos a la verdad. Nos da excusas. Nos permite seguir en el mismo sitio sin sentirnos tan culpables. Nos ofrece una versión de la realidad más fácil de digerir. No es el momento. Aún no estoy listo. Es que la vida es así. Y así, poco a poco, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia historia. Yo lo hice. Me convencí de que mi infelicidad tenía solución en el futuro, pero no en el presente. Me dije que necesitaba más tiempo, más señales, más seguridad antes de dar el salto. Me repetí tantas veces que estaba bien donde estaba, que terminé creyéndolo, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que era mentira. Y entonces un día lo vi con claridad. El autoengaño es el peor enemigo del cambio, porque no se siente como una mentira. Se siente como una verdad reconfortante, como un argumento lógico, como una razón perfectamente justificada. Nos decimos que no dejamos ese trabajo porque no hay opciones mejores, cuando en realidad nos aterra el vacío. Nos convencemos de que seguimos en una relación porque aún hay amor, cuando en realidad lo que hay es miedo a la soledad. Nos repetimos que nuestra vida no es tan mala, cuando en el fondo sabemos que nos estamos conformando con menos de lo que queremos. El problema es que el autoengaño no se rompe con facilidad. No basta con un momento de lucidez, porque la mente hará todo lo posible por proteger la mentira. Buscará pruebas que la confirmen, inventará nuevas justificaciones, hará que te sientas paranoico por dudar. Pero si tienes el valor de sostener la incomodidad, si te atreves a mirar la verdad de frente sin disfrazarla, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque una vez que ves la mentira, ya no puedes volver a creerla. Ya no puedes convencerte de que todo está bien cuando sabes que no lo está. Ya no puedes refugiarte en excusas cuando has reconocido que el único que se interpone entre tú y lo que realmente quieres eres tú mismo. Y entonces llega el momento más difícil, decidir qué hacer con esa verdad. Porque verla es un paso, pero actuar es otra historia. Aquí es donde la mayoría se rinde, prefieren olvidar lo que descubrieron, seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado, convencerse de que tal vez se equivocaron al dudar. Pero una vez que sabes que te has estado mintiendo, cada día que sigas en el mismo lugar será una tortura silenciosa. El autoengaño es una jaula dorada. Te hace sentir a salvo, pero no eres libre. Te da paz momentánea, pero a cambio de tu autenticidad. Te permite postergar decisiones que sabes que deberías tomar, pero te roba la oportunidad de vivir la vida que realmente deseas. Si hoy tuvieras que decirte la verdad, ¿cuál sería? ¿Qué mentira has repetido tantas veces que ya la consideras parte de ti? ¿Qué realidad has maquillado para no sentir el golpe de lo que realmente significa? La doble mente, el conflicto interno que te sabotea. Dentro de mí siempre han existido dos voces. Una que empuja hacia adelante, que sueña, que se atreve, que grita que soy capaz de todo. Y otra que susurra con miedo, que duda, que encuentra mil razones para quedarse quieto, que repite las mismas excusas de siempre. Dos mentes en una. Dos versiones de mí mismo peleando por el control. Durante años pensé que era normal, que así era la vida, que esa contradicción interna era parte de la existencia. Pero un día me pregunté, ¿y si este conflicto no es una condición inevitable, sino un sabotaje que me impide avanzar? La mente es una casa dividida. Quiere lo nuevo, pero teme soltar lo viejo. Quiere el éxito, pero se aferra al fracaso. Quiere la libertad, pero le aterra la incertidumbre. Y así vamos por la vida, con un pie en cada lado, atrapados en el vaivén de lo que deseamos y lo que nos frena, avanzando un paso y retrocediendo dos. Nos decimos que queremos cambiar, pero cuando llega el momento de hacerlo, algo dentro de nosotros se resiste. Nos convencemos de que queremos crecer, pero cuando el crecimiento implica incomodidad, encontramos maneras sutiles de postergarlo. Nos repetimos que queremos algo distinto, pero seguimos actuando igual. Es una lucha silenciosa, pero brutal. Porque mientras por fuera parecemos estar bien, por dentro hay un choque constante entre dos fuerzas opuestas. Una mente que quiere evolucionar y otra que se aferra al miedo. He sentido esa guerra en mi propio cuerpo. En cada oportunidad que he dejado ir, en cada vez que he pospuesto lo que sabía que debía hacer, en cada momento en el que he permitido que la duda le gane a la confianza. Porque esa es la trampa de la doble mente. Hace que creas que el problema es el mundo, cuando en realidad el problema eres tú. Nos saboteamos de formas tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta. No fallamos porque no podamos. Fallamos porque en el fondo hay una parte de nosotros que no quiere ganar, que tiene miedo a lo que vendría después, que no sabe cómo soltar la identidad del que lucha, del que quiere, del que casi lo logra, pero nunca lo consigue. Pero, ¿qué pasaría si hoy dejaras de escuchar la voz que duda? Si en lugar de alimentar el miedo, alimentarás la certeza. Si dejaras de ir y venir entre el deseo y el temor, entre el impulso y la inseguridad, entre lo que sabes que mereces y lo que crees que puedes alcanzar. Tu mente no es un basurero. Aprende a pensar con dignidad. Siempre me pregunté por qué a veces me sentía agotado sin haber hecho nada físico. Por qué mis pensamientos parecían un enjambre incontrolable. Por qué había días en los que todo lo que veía y escuchaba se convertía en ruido dentro de mi cabeza. Un día lo entendí. Mi mente estaba saturada de basura. No basura tangible, sino algo peor, una acumulación de pensamientos prestados, opiniones inútiles, información sin propósito, quejas de otros, dramas ajenos, noticias diseñadas para infundir miedo, críticas disfrazadas de consejos. Nos llenamos la cabeza de todo lo que encontramos. Dejamos entrar cualquier cosa sin preguntarnos si nos sirve, si nos nutre, si nos ayuda. Como si la mente fuera un contenedor público donde cualquiera pudiera arrojar su porquería. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de tratar a nuestra mente como un basurero, la tratáramos con dignidad? Si solo permitiéramos que entraran pensamientos que nos fortalecen, que nos hacen crecer, que nos llenan de claridad en vez de confusión. Nos preocupamos por lo que comemos, por lo que vestimos, por lo que mostramos a los demás. Pero, ¿y lo que pensamos? ¿Nos preocupamos por lo que permitimos que habite en nuestra mente? Pasamos horas en redes sociales consumiendo la vida de otros, llenándonos de comparaciones absurdas, intoxicándonos con opiniones que no pedimos, con imágenes que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Y luego nos preguntamos por qué estamos ansiosos, por qué sentimos un vacío constante, por qué nos cuesta enfocarnos en lo que realmente importa. La mente se moldea con lo que le damos. Si la alimentamos con ruido, se vuelve caótica. Si la llenamos de miedo, ve peligro en todas partes. Si solo le damos distracciones, nunca desarrolla la profundidad para entender lo que realmente queremos. Lo que consumes mentalmente define la calidad de tus pensamientos, y la calidad de tus pensamientos define la calidad de tu vida. Yo lo vi en mí mismo. Me di cuenta de que muchas de las preocupaciones que tenía ni siquiera eran mías, eran miedos heredados, pensamientos impuestos por la sociedad, por la gente a mi alrededor. Me di cuenta de que mucho de lo que creía que me importaba en realidad era una carga innecesaria. Y entonces tomé una decisión: hacer limpieza. Apagué el ruido. Dejé de consumir información que no me servía. Me alejé de conversaciones vacías, de debates inútiles, de opiniones sin sustancia. Y en ese silencio, mi mente respiró por primera vez en mucho tiempo. Pensar con dignidad es elegir qué permites que entre en tu cabeza. Es rechazar la basura disfrazada de entretenimiento. Es proteger tu espacio mental como si fuera un templo, porque lo es. Es decidir qué información merece tu atención y cuál solo está ocupando espacio. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría sigue llenándose de lo mismo y luego se pregunta por qué su vida no cambia. Se intoxica con noticias diseñadas para manipularlos y luego se pregunta por qué siente ansiedad. Se rodea de gente que solo habla de problemas y luego se pregunta por qué todo parece tan difícil. Se aferra a pensamientos repetitivos, desgastados, inútiles, y luego se pregunta por qué no avanza. Si hoy pudieras hacer una limpieza en tu mente, ¿qué sacarías? ¿Qué pensamientos tirarías a la basura sin pensarlo dos veces? ¿Qué información dejarías de consumir? ¿A qué ideas dejarías de darle poder? El problema es que pensar con dignidad requiere esfuerzo. Requiere ser selectivo. Requiere rechazar lo que no aporta. Y eso es difícil, porque el mundo está lleno de distracciones diseñadas para robar nuestra atención. El parásito mental. ¿Cómo exterminar creencias que te destruyen? Las creencias son invisibles, pero gobiernan la vida. No se sienten como cadenas, pero nos atan. No se ven como muros, pero nos encierran. Están ahí, infiltradas en cada decisión que tomamos, en cada miedo que nos detiene, en cada sueño que no nos atrevemos a perseguir. Crecemos con ellas, las adoptamos sin cuestionarlas, las repetimos como mantras sagrados, y lo más peligroso es que nunca pensamos en deshacernos de ellas, porque las confundimos con nuestra identidad. Pero hay creencias que no son más que parásitos. Se adhieren a nuestra mente, se alimentan de nuestra energía, nos consumen sin que lo notemos. Son ideas heredadas, frases escuchadas en la infancia, palabras que alguien nos dijo un día y que nunca cuestionamos. No eres lo suficientemente bueno, el dinero es sucio, el amor duele, si te equivocas, fracasaste. No se puede tener todo en la vida. Las escuchamos tantas veces que las hacemos nuestras, y cuando las convertimos en verdad, nos gobiernan desde la sombra. El problema con un parásito es que no lo ves, solo sientes sus efectos. Te preguntas por qué te cuesta tanto avanzar, por qué el miedo siempre gana, por qué cada vez que estás a punto de lograr algo, te saboteas. Y no te das cuenta de que la respuesta está dentro de ti, disfrazada de lógica, escondida en la forma en que interpretas el mundo. Yo viví años con un parásito en la mente. Me decía que la seguridad era más importante que el crecimiento, que era mejor no arriesgarse demasiado, que era peligroso querer demasiado. No lo llamaba miedo, lo llamaba prudencia. No lo llamaba resignación, lo llamaba madurez. No lo llamaba parálisis, lo llamaba ser realista. Y así, con palabras bonitas, ese parásito me mantenía dentro de la misma jaula. Hasta que un día me pregunté, ¿y si todo lo que creo sobre mí mismo no es verdad? La pregunta me sacudió, porque me di cuenta de que nunca había elegido mis creencias, solo las había aceptado. Nunca me había detenido a preguntarme si esas ideas me servían o si me estaban destruyendo. Y entonces empecé a observar. Cada vez que tenía un pensamiento limitante, en lugar de tomarlo como cierto, lo cuestionaba. ¿De dónde venía? ¿Quién me lo había enseñado? ¿Era una verdad absoluta o solo una historia que me conté durante demasiado tiempo? Y lo más importante, ¿qué pasaría si dejara de creer en esto? Fue incómodo, porque la mente odia el cambio, y cuando intentas deshacerte de un parásito, éste pelea por sobrevivir. Te convence de que sin él estarías perdido, te hace dudar, te susurra que no puedes cambiar. Pero la verdad es que sí puedes. No hay creencia más fuerte que tu decisión de liberarte. Exterminar un parásito mental no es un acto de fuerza, es un acto de conciencia. Es aprender a identificar los pensamientos que no te sirven y sacarlos de raíz. Es reescribir las historias que te limitan. Es atreverse a construir una nueva identidad basada en lo que eliges creer, no en lo que te impusieron. Porque si sigues operando con la misma programación, obtendrás los mismos resultados. Si sigues pensando como siempre, seguirás viviendo como siempre. Y lo peor no es quedarse atrapado. Lo peor es nunca darse cuenta de que la jaula siempre estuvo abierta. ¿Qué creencias te están robando la vida? ¿Qué frases repites sin darte cuenta de que son veneno? ¿Qué ideas has aceptado como verdad solo porque las escuchaste demasiadas veces? La mente sumisa. ¿Cómo el sistema te quiere obediente? Desde el primer día en que abrimos los ojos al mundo, comenzamos a ser domesticados. Nos dicen qué hacer, qué decir, cómo comportarnos. Nos enseñan que hay reglas que no se cuestionan, verdades que no se debaten, caminos que no se pueden tomar. Nos entrenan para obedecer, para encajar, para ser piezas funcionales dentro de un sistema que no nos pertenece. El problema es que nunca nos preguntan si estamos de acuerdo. Nos moldean antes de que tengamos la capacidad de elegir. Nos llenan de normas disfrazadas de valores, de miedos disfrazados de precaución, de límites disfrazados de realismo. Nos educan para seguir instrucciones, no para pensar por nosotros mismos. Crecemos en un mundo diseñado para que no cuestionemos nada. Nos enseñan a sentarnos en filas, a levantar la mano para hablar, a pedir permiso para movernos. Nos califican, nos comparan. Nos premian cuando obedecemos y nos castigan cuando desafiamos las reglas. Nos programan para buscar aprobación, para temer al error, para seguir el camino establecido sin desviarnos. Y cuando salimos al mundo real, seguimos funcionando igual. Queremos que alguien nos diga qué hacer, que nos den un manual, que nos digan cuál es el siguiente paso. Nos aterra tomar decisiones propias. Nos paraliza la idea de equivocarnos. Nos sentimos inseguros cuando no tenemos una autoridad que nos valide. Nos convertimos en adultos con miedo a pensar, con miedo a desafiar, con miedo a ser diferentes. La mente sumisa es una prisión invisible. No necesita barrotes ni cadenas, porque el control no es físico, es mental. Nos mantienen entretenidos, distraídos, consumiendo información sin cuestionarla, repitiendo lo que escuchamos sin analizarlo. Nos hacen sentir que somos libres porque podemos elegir entre distintos trabajos, distintos productos, distintas opiniones. Pero la verdadera libertad no está en la elección de opciones predefinidas. está en la capacidad de crear nuevas posibilidades. Pero, ¿cuántos se atreven? ¿Cuántos son capaces de pensar más allá de lo que se les ha enseñado? ¿Cuántos pueden desafiar sus propias creencias sin miedo? La verdad es que la mayoría no lo hace. No porque no puedan, sino porque han sido entrenados para no hacerlo. Una mente sumisa es más fácil de controlar. Es más fácil de manipular, de convencer, de explotar. Una mente que no cuestiona sigue órdenes sin resistencia. Acepta cualquier verdad sin dudar. Se conforma con lo que le dan. Y lo peor de todo es que ni siquiera se da cuenta. Cree que sus ideas son suyas, que sus decisiones son propias, que su vida es el resultado de su voluntad. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si todo lo que crees sobre el mundo ha sido cuidadosamente diseñado para que nunca te atrevas a desafiarlo? ¿Y si cada regla que sigues, cada miedo que tienes, cada límite que aceptas, ha sido implantado para mantenerte en tu sitio? El sistema no quiere que pienses, quiere que produzcas. No quiere que cuestiones, quiere que consumas. No quiere que seas libre, quiere que creas que lo eres mientras sigues atrapado en la misma estructura de siempre. Pero hay una salida, y empieza con una simple pregunta. ¿Y si todo lo que me han enseñado es mentira? Esa pregunta es el principio de la liberación, porque cuando empiezas a cuestionar, empiezas a ver. Y cuando empiezas a ver, ya no puedes seguir obedeciendo sin conciencia. Pero salir de la mente sumisa tiene un precio. Porque el que se atreve a pensar por sí mismo se convierte en un problema. Se vuelve incómodo, impredecible, ingobernable. Ya no acepta verdades sin pruebas, ya no sigue normas sin lógica, ya no se conforma con lo que le dicen que es posible. El camino del pensador libre desafía todo, incluso a ti mismo. Pensar por uno mismo es un camino solitario. No porque no haya otros que lo intenten, sino porque la mayoría no lo soporta. Cuestionar lo que nos enseñaron, desafiar lo que damos por hecho, desmontar cada verdad heredada es un proceso que incomoda, que irrita, que nos arranca de lo conocido y nos deja sin piso por un tiempo. Pensar es peligroso, porque una vez que empiezas, ya no puedes volver atrás. Desde pequeños nos enseñan a aceptar, no a cuestionar. Nos premian por repetir y nos castigan por desafiar. Crecemos creyendo que la verdad ya está escrita, que hay respuestas definitivas, que el mundo es como nos lo pintaron. Nos volvemos adultos que solo confirman lo que ya creen, que buscan pruebas de lo que les conviene, que ignoran todo lo que contradiga su manera de ver la vida. Pero llega un momento en el que algo dentro de nosotros se rompe. Un momento en el que miramos alrededor y sentimos que algo no encaja, que la realidad que nos vendieron está llena de agujeros, que lo que nos dijeron que era imposible, quizás nunca lo fue. Y entonces, si tenemos el valor, comenzamos el camino del pensador libre. Pensar por ti mismo no es solo dudar de los demás, es dudar de ti, de todo lo que crees saber, de cada certeza que defiendes, de cada idea que has repetido tantas veces que ya parece una verdad inamovible. Es tener el coraje de preguntarte, ¿y si estoy equivocado? Es más fácil dudar del mundo que de uno mismo. Es sencillo señalar las mentiras ajenas, las contradicciones externas, los errores del sistema. Pero lo difícil, lo realmente duro, es mirar hacia adentro y reconocer que quizás nuestras propias creencias son una jaula, que lo que pensamos que es verdad puede ser solo un eco del pasado, que muchas de nuestras opiniones no son más que la repetición de algo que nunca cuestionamos. La mayoría no está dispuesta a hacerlo, no porque no puedan, sino porque hacerlo duele. Duele admitir que has vivido engañado. Duele soltar las certezas en las que construiste tu identidad. Duele aceptar que muchas de las cosas que defendiste con fiereza quizá no tenían sentido. Pero si no desafías lo que crees, ¿cómo puedes estar seguro de que realmente piensas por ti mismo? El pensador libre no es el que cree saberlo todo, es el que entiende que nunca lo sabrá todo. no es el que encuentra respuestas definitivas, es el que vive en una búsqueda constante. No es el que grita más fuerte, es el que sabe cuándo callar y observar. Pensar con libertad es una guerra contra el ego, porque el ego quiere certeza, quiere estar en lo correcto, quiere aferrarse a lo que ya conoce, quiere definirte con etiquetas, con creencias fijas, con la seguridad de que no necesitas cambiar. Pero pensar de verdad es atreverse a cambiar de opinión. Es entender que lo que crees hoy puede no servirte mañana. Yo pasé años creyendo que tenía razón. Defendí mis ideas como si fueran una extensión de mi ser. Atacaba lo que contradecía mis creencias, evitaba lo que me hacía dudar. Me refugiaba en la seguridad de mis propias opiniones, sin darme cuenta de que me estaba convirtiendo en lo mismo que criticaba. Alguien incapaz de ver más allá de su propia mente. Hasta que un día, algo que yo consideraba una verdad absoluta se desmoronó frente a mí. Una idea en la que creía con todo mi ser quedó hecha pedazos por una simple pregunta. Y en ese instante, entendí lo más importante. No soy lo que creo, soy quien tiene la capacidad de cambiar lo que cree. El pensamiento libre es un viaje sin final. No hay un punto en el que llegues y digas, ya lo entendí todo. No hay un momento en el que puedas dejar de cuestionarte. Porque el mundo cambia, las ideas evolucionan, la verdad se expande. Lo único que realmente define a un pensador libre es su disposición a seguir aprendiendo, a seguir dudando, a seguir derrumbando sus propias creencias una y otra vez. El arte de reinventarte. Muere y renace sin miedo. La mayoría teme a la muerte, pero pocos entienden que lo que realmente les asusta no es el final, sino el cambio. Nos aferramos a lo que somos como si fuera una estructura inamovible, como si nuestra identidad estuviera escrita en piedra, como si no pudiéramos elegir ser alguien distinto cuando queramos. Nos han hecho creer que cambiar es perderse, que soltar lo que hemos sido es una traición a nosotros mismos, que el que deja de ser lo que era es un cobarde o un loco. Pero la verdad es otra. El que no cambia, muere en vida. El problema no es morir, el problema es negarnos a renacer. Nos aferramos a versiones viejas de nosotros mismos porque nos dan seguridad, porque sabemos qué esperar de ellas, porque aunque no nos gusten del todo, al menos nos resultan familiares. Preferimos la incomodidad de lo conocido antes que la incertidumbre de lo nuevo. Nos repetimos que así somos, como si eso fuera un destino inevitable, como si nuestra esencia estuviera atrapada en una jaula de hábitos y miedos. Pero, ¿y si pudiéramos ser alguien nuevo? Si pudiéramos soltar la piel vieja sin culpa, sin miedo, sin resistencia. Reinventarse es un acto de valentía porque implica romper con lo que fuiste. Implica reconocer que muchas de las cosas que antes te definían ya no te representan, que tus creencias han cambiado, que tus prioridades ya no son las mismas, que lo que alguna vez fue tu verdad ahora se siente como una mentira. Y soltar eso da vértigo, porque al dejarlo ir, pasas por un espacio en el que no eres nada, un vacío donde ya no encajas en el pasado, pero tampoco tienes un futuro claro. Ese vacío es lo que aterra a la mayoría. Es la incertidumbre de no saber quién eres por un tiempo, de mirarte al espejo y no reconocerte del todo, de sentir que estás caminando sin suelo bajo los pies. Pero lo que pocos entienden es que ese vacío no es una maldición, es el útero de una nueva versión de ti. Es el espacio donde lo viejo muere y lo nuevo nace. Yo he muerto muchas veces. He dejado atrás identidades que me daban seguridad, que me hacían sentir que tenía un lugar en el mundo. He soltado ideas en las que creí por años, relaciones que me definían, caminos que parecían ser los correctos. Y cada vez que lo hice, sentí miedo. Sentí el impulso de volver atrás, de aferrarme a lo que ya conocía, de quedarme donde estaba. Pero cuando resistí la tentación de retroceder, algo increíble sucedió. Me descubrí de nuevo. Reinventarse no es añadir capas sobre lo que ya eres, es despojarte de todo hasta que solo quede lo esencial. Es permitirte empezar de cero sin la carga del pasado, sin la presión de seguir siendo quien fuiste. Es darle la oportunidad a tu esencia de expresarse sin filtros, sin limitaciones, sin la necesidad de encajar en la idea que otros tienen de ti. Pero no todos lo logran. Porque para reinventarte de verdad, tienes que estar dispuesto a morir. A dejar ir lo que era sin promesas de recuperación, sin garantías de que lo nuevo será mejor, sin la certeza de que encontrarás lo que buscas. Es un salto al vacío sin red de seguridad. Y eso, para muchos, es demasiado. Por eso la mayoría se aferra a lo viejo, a lo cómodo, a lo que les da identidad aunque los haga infelices. Prefieren seguir siendo la versión que conocen antes que arriesgarse a descubrir quiénes pueden ser. Se convencen de que cambiar es difícil, de que ya es tarde, de que las cosas son como son. Y así, sin darse cuenta, renuncian a la posibilidad de vivir más de una vida dentro de la misma existencia. El costo de la lucidez. ¿Estás listo para la verdad? Hay un momento en la vida en el que la mentira deja de ser suficiente. Un día te despiertas y ya no puedes hacerte el ciego. Ya no puedes seguir repitiendo las mismas excusas. Ya no puedes seguir ignorando lo que siempre estuvo ahí. La lucidez llega como un golpe seco en la cara, como un espejo en el que te ves sin filtros, sin adornos, sin máscaras. Y entonces entiendes por qué tanta gente prefiere vivir dormida. Ver la verdad no es gratis. Cuesta. Y el precio es alto. Nos han hecho creer que despertar es algo hermoso, que iluminarse es un destino deseable, que la claridad mental es una bendición. Pero nadie habla del peso que conlleva. Nadie te dice que, cuando ves la verdad, ya no puedes volver a encajar en la ilusión. Que la comodidad de la ignorancia se va para siempre. Que la mayoría de las personas siguen atrapadas en su propio autoengaño, y que tú, con todo el conocimiento que ahora tienes, no puedes hacer nada para salvarlas. La lucidez te deja solo. No porque te alejes del mundo, sino porque el mundo ya no es el mismo una vez que lo ves con ojos despiertos. Las conversaciones vacías te aburren, las mentiras disfrazadas de verdades te irritan, los juegos sociales que antes jugabas ahora te parecen absurdos. Te das cuenta de cuántas cosas creíste sin cuestionar, de cuántas veces te vendieron una historia que aceptaste sin investigar. Y lo peor de todo, te das cuenta de que muchos ni siquiera quieren saber la verdad, porque la verdad incomoda, te obliga a asumir responsabilidad, te arranca la posibilidad de culpar al destino, a la suerte, a los demás, te obliga a verte sin pretextos, sin victimismo, sin la protección de las excusas que antes usabas para justificar tu vida. Y no todo el mundo está listo para eso. Recuerdo la primera vez que realmente entendí el costo de la lucidez. Fue un día cualquiera, en medio de una conversación trivial. De repente, sentí el peso del mundo en mis hombros. No porque algo malo hubiera sucedido, sino porque me di cuenta de que todo lo que antes me parecía normal, ahora me resultaba insoportable. La falsedad, la hipocresía, la forma en que la gente hablaba sin decir nada, la manera en que justificaban sus propias jaulas sin siquiera saber que estaban atrapados. Quise advertirles, quise gritarles que había una salida, que podían ver más allá, que podían romper el ciclo, pero me detuve, porque entendí que nadie despierta hasta que está listo. El problema es que la lucidez es irreversible. No puedes deshacer una verdad que ya viste. No puedes volver a tragarte las mentiras que antes te daban paz. No puedes fingir que no sabes lo que ahora sabes. Y eso duele, porque ves a la gente seguir atrapada en sus ilusiones, y no puedes hacer nada para salvarlos, porque entiendes que muchas de las cosas que te importaban antes ya no tienen sentido, porque descubres que la mayoría de los conflictos son creados por la mente, que el miedo es una construcción, que el sufrimiento es una elección. Y entonces, ¿qué haces con esa verdad? Tienes dos opciones. Puedes rechazarla, intentar olvidarla, convencerte de que todo sigue igual, o puedes aceptarla y pagar el precio que conlleva. Y el precio es este: soltar. Soltar las ideas que ya no encajan contigo. Soltar la necesidad de pertenecer a un sistema que solo funciona si la gente no piensa. Soltar la esperanza de que los demás cambien, de que el mundo despierte, de que algún día todo tenga sentido. Porque la lucidez no se trata de arreglar el mundo. Se trata de aprender a vivir en él sin perderte en su locura. Se trata de encontrar paz en medio del caos, de caminar con los ojos abiertos sin envenenarte con la frustración de ver a otros con los ojos cerrados. Se trata de aceptar que el conocimiento no es una bendición para el que lo busca, sino una carga que hay que aprender a llevar. Y aún así, a pesar de todo, la lucidez vale la pena, porque aunque el precio sea alto, la recompensa es mayor. Ver la verdad te da libertad, te libera de los juegos mentales, de las trampas del ego, de la necesidad de ser aceptado, de la preocupación por cosas que ya no importan. Te da la posibilidad de vivir una vida real, no una basada en ilusiones. Mentalidad de acero. ¿Cómo dominar tu mente? Antes de que ella te domine. La mente es un arma de doble filo. Puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Puede impulsarte a conquistar cualquier meta, o puede enterrarte bajo un montón de excusas y miedos disfrazados de lógica. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan estancados no está en las circunstancias, ni en la suerte, ni en el talento. Está en quien domina a quién. Durante años mi mente me dominó. Me hacía dudar de mis capacidades, me llenaba de miedos innecesarios, me convencía de que no era el momento, de que no estaba listo, de que debía esperar. Cada vez que quería hacer algo grande, ahí estaba esa voz interna, repitiéndome con absoluta certeza que no iba a funcionar. Al principio pensé que esa voz era mi intuición, que estaba protegiéndome de cometer errores, pero con el tiempo entendí que no era más que un reflejo de mis inseguridades. Mi mente no me estaba cuidando, me estaba frenando. Y si yo no tomaba el control, pasaría toda mi vida atrapado en la misma jaula invisible, sin cadenas físicas, pero con barrotes más fuertes que el acero. Nadie nos enseña a pensar. Nos enseñan a obedecer, a memorizar, a reaccionar, pero no a gobernar nuestra propia mente. Crecemos creyendo que somos lo que pensamos, que cada pensamiento que aparece en nuestra cabeza es verdad, que nuestra mente es una entidad que opera con independencia, como un Dios interno que dicta lo que es posible y lo que no. Pero la verdad es otra. La mente es un sirviente, no un amo. Y si la dejas mandar, se convertirá en un tirano. Para tener una mentalidad de acero, primero hay que entender algo fundamental. No todo lo que piensas es cierto. Tu mente es un reflejo de lo que ha consumido, de las experiencias que ha registrado, de los miedos que ha acumulado. No es objetiva, no es justa, no es infalible. Es solo un mecanismo que opera en función de lo que le has dado de comer. Y si la has alimentado con dudas, con quejas, con mediocridad, con noticias llenas de miedo, con opiniones ajenas disfrazadas de verdad, entonces no puedes esperar que te impulse a lo grande. Yo lo entendí el día que decidí desafiar mis propios pensamientos, no aceptar cada idea que aparecía en mi cabeza como una verdad absoluta, sino analizarla, diseccionarla, preguntarme, ¿esto me sirve o me limita? Cada vez que un pensamiento negativo surgía, en lugar de darle poder, lo enfrentaba. Y descubrí algo increíble. La mayoría de mis miedos no eran reales, solo eran historias que mi mente había creado para mantenerme dentro de lo conocido. La mentalidad de acero no se construye de la noche a la mañana. Es un trabajo diario, una batalla constante contra la voz interna que quiere mantenerte pequeño. Pero hay una regla clave: o controlas tu mente o ella te controla a ti. No hay punto intermedio. No puedes negociar con la duda. No puedes razonar con la inseguridad. No puedes esperar que, por arte de magia, un día tu mente deje de sabotearte. No lo hará. Tienes que entrenarla, tienes que reprogramarla, tienes que ponerla en su lugar. La pregunta es, ¿cómo? Primero, deja de alimentar pensamientos débiles. Lo que consumes se convierte en lo que piensas. Si pasas el día rodeado de quejas, de noticias que te llenan de miedo, de gente que no cree en sí misma, tu mente va a reflejar eso. Si en cambio te rodeas de ideas que te fortalecen, de información que expande tu visión, de personas que piensan en grande, tu mente se moldeará en esa dirección. Segundo, cuestiona todo. No tomes ningún pensamiento como una verdad absoluta, especialmente si ese pensamiento te limita. Pregúntate, ¿quién me enseñó esto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Me ayuda o me está frenando? Una vez que comienzas a desafiar tus propios pensamientos, descubres que muchos de ellos ni siquiera son tuyos, son ecos de otras voces que nunca deberían haber tenido poder sobre ti. Tercero, acostumbra a tu mente a la incomodidad. La mente busca seguridad, pero el crecimiento está en el caos. Si solo haces lo que te resulta cómodo, nunca vas a fortalecerte. Tienes que exponerte a desafíos, a incertidumbre, a riesgos calculados que te obliguen a crecer. Una mente fuerte no es la que evita el dolor, es la que aprende a atravesarlo sin romperse. Cuarto, actúa a pesar del miedo. Esperar a que el miedo desaparezca es una trampa. Nunca va a desaparecer. La diferencia entre los que logran lo que quieren y los que no, no es que unos no sientan miedo y otros sí. Es que los primeros actúan de todos modos. La acción es la única manera de demostrarle a tu mente que no manda sobre ti. La mentalidad de acero no es arrogancia. No es creer que nada te afecta. No es ser inmune al dolor o al fracaso. Es tener la capacidad de controlar tu mente cuando más lo necesitas. Es tomar el control de tus pensamientos antes de que ellos tomen el control de ti. Es ser el dueño de tu propio destino, no una víctima de tus propias dudas. El último engaño. Pensar que ya sabes lo suficiente. El ego es astuto. Se disfraza de certeza, de seguridad, de experiencia. Te hace creer que has llegado a un punto donde ya no necesitas aprender más, donde ya lo entendiste todo, donde ya viste suficiente para sentirte por encima de la duda. Pero la trampa más peligrosa del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de que ya sabes lo suficiente. Porque cuando crees que ya sabes, dejas de buscar. Dejas de cuestionarte. Dejas de ser aprendiz. Y en ese momento, aunque no lo notes, empiezas a morir intelectualmente. No hay nada más letal para la evolución personal que la soberbia de creer que el viaje ya terminó. Nos pasa a todos en algún momento. Llegamos a un punto en el que sentimos que tenemos respuestas, que comprendemos las reglas del juego, que hemos descifrado el mundo lo suficiente para sentirnos seguros. Y entonces, sin darnos cuenta, dejamos de explorar. Cerramos la puerta a lo que podría desafiarnos, a lo que podría demostrar que aún no sabemos nada. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias creencias, de nuestras propias verdades, de nuestras propias certezas. El problema es que la mente se atrofia en el estancamiento. La verdadera inteligencia no es acumular conocimientos. Es seguir teniendo la humildad de aprender. Es entender que por cada respuesta que encontramos, surgen 10 preguntas más. Es aceptar que cada vez que creemos haber llegado a la cima, en realidad, solo estamos viendo el pie de una nueva montaña. Yo caí en esa trampa. Llegó un momento en el que pensé que ya tenía claras las reglas de la vida, que entendía cómo funcionaba la mente, que ya no había nada que me sorprendiera. Me sentía cómodo en mi conocimiento, confiado en mis ideas, seguro de mi visión del mundo. Pero la vida tiene una forma cruel y hermosa de recordarnos que nunca dejamos de ser aprendices. Un día, sin previo aviso, todo lo que creía sólido se derrumbó. Una idea que había defendido por años quedó en evidencia como un error. Una creencia que parecía incuestionable se volvió insostenible. Un Así son las cosas. Se convirtió en un ¿cómo no lo vi antes? Y en ese momento lo entendí. El mayor engaño no es la ignorancia, es la arrogancia de creer que ya no la tienes. La verdadera lucidez no es acumular respuestas, es seguir haciéndote preguntas, es permitir que la vida te desafíe una y otra vez, es aceptar que no importa cuánto aprendas, siempre habrá algo más grande, más profundo, más complejo de lo que puedes comprender. Pero la mayoría no lo hace. Prefiere aferrarse a sus ideas, blindarlas contra cualquier desafío, convertirlas en dogmas. Prefiere proteger su conocimiento antes que expandirlo, aferrarse a sus verdades antes que enfrentarse a la posibilidad de estar equivocado. Y en esa resistencia, se apagan. Porque la curiosidad es lo que nos mantiene vivos. No el saber, sino el deseo de seguir descubriendo. No la certeza, sino la disposición a destruirla cuando sea necesario. No la seguridad de estar en lo correcto, sino la valentía de aceptar que siempre podemos estar equivocados. Si hoy tuvieras que cuestionar la creencia más arraigada que tienes, ¿cuál sería? Si tuvieras que destruir una verdad que defiendes con fiereza, ¿cuál te atreverías a soltar? ¿Cuándo fue la última vez que algo te obligó a replantearte todo? Si no puedes recordar la última vez que cambiaste de opinión, tal vez ya estés atrapado en la trampa del saber. Tal vez, sin darte cuenta, ya cerraste la puerta al crecimiento. La revolución de la conciencia. Pensar es un acto de rebeldía. Pensar no es solo una capacidad, es una amenaza. Una mente que se cuestiona es peligrosa para un mundo que se alimenta de obediencia. Desde el momento en que nacemos, se nos enseña a aceptar sin dudar, a seguir sin preguntar, a conformarnos con las verdades que nos dan. Nos programan para encajar, para no hacer demasiado ruido, para seguir las reglas sin preguntarnos quién las escribió. Pero hay un momento, si tienes suerte, en el que algo dentro de ti se rompe. Un instante en el que te das cuenta de que todo lo que te dijeron no es tan sólido como parecía. Ves las grietas en el sistema, las inconsistencias en las normas, la hipocresía en las estructuras que te enseñaron a respetar, y ahí comienza la verdadera revolución, la revolución de la conciencia. Porque pensar, de verdad pensar, no es solo procesar información, no es acumular datos, no es repetir lo que otros dicen con palabras bonitas. Pensar es desobedecer. Es desafiar lo que das por hecho. Es enfrentarte a ti mismo y preguntarte si todo lo que crees es realmente tuyo o solo una herencia de un mundo que quiere que sigas dormido. Pero pensar duele. Duele porque te separa. Duele porque te convierte en un extraño entre los que aún siguen atrapados en la ilusión. Duele porque, una vez que despiertas, ya no puedes volver a encajar en una realidad que te resulta falsa. Me pasó. Un día me di cuenta de que muchas de las cosas que defendía con tanta seguridad no eran más que reflejos de lo que me habían enseñado a creer. Me di cuenta de que muchas de mis decisiones no eran realmente mías, sino el resultado de expectativas impuestas, de normas invisibles, de un miedo profundo a salirme del camino marcado. Y cuando lo vi, todo cambió. La conciencia es una revolución silenciosa. No necesitas gritar, no necesitas convencer a nadie, no necesitas probar nada. Solo necesitas despertar, ver más allá del ruido, romper la programación, atreverte a caminar sin las muletas de lo que el mundo espera de ti. Pero no todos están listos, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque la ignorancia es cómoda, porque seguir el guión es más fácil que escribir uno propio, porque enfrentarse a la verdad implica asumir responsabilidad, y la responsabilidad asusta. Porque una vez que despiertas, ya no puedes culpar al sistema, a la sociedad, al destino. Ya no puedes excusarte en la suerte, en el pasado, en lo que te hicieron. Despertar significa aceptar que eres el único dueño de tu mente, y eso es aterrador para quien ha pasado toda su vida entregando su poder. Pero si lo haces, si te atreves a desafiarlo todo, algo increíble sucede. Te liberas. Te liberas del miedo a equivocarte, porque entiendes que el error es parte del camino. Te liberas de la necesidad de encajar, porque comprendes que ser auténtico es mucho más valioso que ser aceptado. Te liberas de la prisión de las creencias impuestas, porque ahora sabes que puedes elegir en qué creer. Despierta o muere en vida. Elige tu destino. Hay dos formas de vivir. Una es respirar, moverte, seguir las reglas, hacer lo que se espera de ti, esperar el fin de semana, contar los días, ver cómo la vida pasa sin preguntarte si realmente estás viviéndola. La otra es despertar. Despertar no significa abrir los ojos en la mañana, significa abrir los ojos a la verdad, a la realidad de que cada momento que dejas escapar es un momento que nunca volverá. Significa tomar control de tu mente antes de que sea demasiado tarde. El mundo está lleno de personas que murieron hace años, pero siguen caminando. Personas que dejaron de cuestionarse, que dejaron de buscar algo más grande, que aceptaron la rutina como su única opción, que ya no esperan nada nuevo porque creen que su destino está escrito. Pero no está escrito. Nunca lo estuvo. Solo que es más fácil creer que no hay alternativas que enfrentar la verdad de que el poder siempre estuvo en sus manos. La mayoría elige la muerte en vida porque es más cómoda. No hay riesgos, no hay fracasos, no hay preguntas incómodas. Solo un ritmo predecible de días grises, un letargo que se disfraza de estabilidad. Y así pasan los años, con la esperanza de que algún día algo cambie, sin hacer nada para que cambie. Pero la vida no es un juego de espera. No hay un momento perfecto, no hay una señal mágica, no hay un salvador que vendrá a despertarte. ¿Eres tú o nadie? Despertar es brutal. No es una revelación mística, no es un camino lleno de respuestas claras, no es una epifanía instantánea. Es un golpe seco. Es darte cuenta de que todo lo que creías seguro es una ilusión. Es ver con claridad cuántas veces te mentiste a ti mismo, cuántas excusas te contaste, cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo. Es un fuego que quema todo lo que dabas por hecho, que destruye cada historia falsa que te contaste sobre lo que puedes o no puedes hacer. Yo dormí por mucho tiempo. Me convencí de que la vida era como me la habían enseñado, que había un camino correcto, que había cosas imposibles. Me refugié en la rutina, en la justificación de que así es la vida, en la idea de que algún día todo tendría sentido por sí solo. Pero un día desperté, no porque encontré una gran verdad, sino porque ya no pude seguir ignorando lo que siempre estuvo ahí, que mi vida me pertenecía y que nadie iba a vivirla por mí. Ese fue el momento más difícil y más liberador de mi vida. Difícil, porque despertar significa asumir responsabilidad, dejar de culpar a los demás, dejar de esperar. Dejar de vivir en la fantasía de que hay tiempo suficiente para seguir postergando lo importante. Liberador, porque cuando aceptas que tienes el control, todo cambia. Ya no eres víctima de las circunstancias. Ya no eres esclavo de las expectativas ajenas. Ya no eres un espectador pasivo. Te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Pero despertar tiene un precio. No puedes volver atrás. No puedes hacerte el ciego otra vez. No puedes conformarte con una vida a medias. No puedes seguir caminando como si nada hubiera pasado. Tienes que tomar decisiones. Tienes que enfrentarte a lo desconocido. Tienes que estar dispuesto a destruir lo que fuiste para construir algo mejor. Despertar es un acto de valentía, porque significa soltar todo lo que te ata, todo lo que te frena, todo lo que te mantiene pequeño. Significa aceptar que el miedo siempre va a estar ahí, pero que ya no tiene derecho a gobernarte. Significa hacer lo que dijiste que harías, cumplirte la promesa de no volver a ser una versión dormida de ti mismo. Si has llegado hasta aquí, algo en ti ya cambió. Tal vez no puedas verlo aún. Tal vez no puedas explicarlo con palabras. pero lo sientes. Es una incomodidad, una sensación de que ya no puedes seguir viendo el mundo de la misma forma. Despertar no es un evento, es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. Es un duelo, una lucha, una decisión constante de no volver a dormirse. Porque el sistema va a tratar de seducirte de vuelta. Te va a ofrecer comodidad, aceptación, normalidad. Va a intentar convencerte de que lo que viste no fue real, de que pensar demasiado solo complica las cosas, de que es mejor seguir como estabas. Pero tú ya no eres la misma persona que empezó este viaje. Ya sabes que tu mente no es un basurero, que tus creencias pueden ser tus jaulas o tus alas, que la lucidez tiene un precio y que el pensamiento libre es el mayor acto de rebeldía que puedes ejercer. Ya sabes que tienes una elección, seguir en piloto automático o tomar el control de tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta nueva conciencia? ¿Vas a dejar que se enfríe con el tiempo o vas a alimentar la llama? Porque ahora tienes dos opciones. Puedes cerrar este libro, volver a la rutina, seguir haciendo lo mismo de siempre, pretendiendo que nada cambió. O puedes tomar la decisión más difícil, la que pocos tienen el valor de tomar: vivir con los ojos abiertos. No esperes el momento perfecto. No esperes estar completamente listo. No esperes que el miedo desaparezca. No va a desaparecer. Lo que sí puedes hacer es actuar a pesar de él. Porque si algo quedó claro en este viaje, es que la vida no espera. O despiertas o mueres en vida. Tú eliges.
Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.